MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Tenemos hoy más vacunados que casos activos. Y esto ya es positivo.
Si tú piensas que para julio va a estar vacunada toda la población, como es el plan, olvídalo, o sea, no hay manera.
Buenos días, señor presidente. Soy la teniente enfermera Melina Vega y voy a ser quien aplique su vacuna el día de hoy. Es vacuna contra COVID-19, es del laboratorio de AstraZeneca y le muestro la jeringa con la que va a ser vacunada. Igualmente es una jeringa nueva, está totalmente sellada, ¿ok? Voy a proceder a realizar la asepsia. Puede presentar algunas reacciones, desde dolor en el sitio de la punción, inflamación, enrojecimiento. Es importante no manipular el sitio de la punción, no rascar, no dar masaje, no aplicar compresas calientes ni frías.
Muchísimas gracias. Todo.
Se cumplió el compromiso de que en abril se iban a vacunar a todos los adultos mayores de 60 años del país.
Hay que tener claridad que los riesgos de la enfermedad por COVID es mucho más alta que el riesgo de los efectos secundarios producidos por una vacuna. Entonces, por favor, es un llamamiento a todos. Por favor, hagámonos vacunar.
El día de hoy estamos anunciando la estrategia de vacunación para la década de 50 a 59 años. La propuesta y el plan es iniciar en la primera semana de mayo y la meta de vacunación que tenemos con base en los datos del censo del INEGI es llegar al menos a 9.128.769 personas de 50 a 59 años en toda la República.
La verdad es un descanso, sabemos cuando menos de COVID no nos vamos a morir.
Para julio vamos a comenzar de 40 a 49, julio. Y en el plan general, de acuerdo a lo que aquí se informó de disponibilidad de vacunas, queremos terminar la vacunación para el mes de octubre, mucho antes de que empiece el invierno.
Son las 9 de la mañana con 27 minutos. Felicidades a todos los que van a poder vacunarse. ¡Qué bueno! Aproveche esa maravillosa oportunidad. Sin embargo, la neta, es que la vacunación en nuestro país ha sido más que un despapay. Primero, los médicos, pero no todos los médicos, los de primera línea. ¿Pero quiénes son los de primera línea? Los que consideraban, pero solo los públicos, los privados no. Un dentista, por ejemplo, un dentista que tiene 45 años de edad, hoy en México no puede estar vacunado. Y dígame, si un dentista no tiene más contacto o riesgo de COVID, o sea, ¿cómo le pones cubrebocas cuando te están sacando una lengua, una muela, no una lengua, no una lengua, una muela? A ver, espéreme, pero sin embargo, la secretaria o la persona de administración de una escuela pública sí tiene acceso a la vacuna. No estoy diciendo que unos la tengan y entonces los otros tendrían que reclamar. Creo que deberíamos de tener más acceso a las vacunas. Los integrantes de Canal 11, por ejemplo, ya se vacunaron. ¿Por qué? Pues porque son del Politécnico. Y entonces, de alguna manera, están dentro del sistema de educación. Y todo por la premura de querer regresar a clases. Sin embargo, le repito, personas pues que están todo el día trabajando, que necesitan estar llevando pan a su casa y que a lo mejor tienen 40 años, 35 años, pues no tienen acceso a la vacuna, con todo y que a lo mejor son diabéticos o tienen comorbilidades. Salvador Mejía se echó un clavado para ver qué es lo que está pasando con este sistema de vacunación tan sui generis, tan a la mexicana. Querido Salvador, qué gusto verte en este espacio. ¿Cómo estás?
Oye, Luis, pues estoy con 49 años y no soy candidato.
No, pues no.
Para ninguna vacuna en México.
Todavía no. Te falta un año.
Si yo quisiera vacunarme en este momento, mi única opción sería entrarle a este turismo
de salud. De vacunas.
Irme a Estados Unidos, donde queda claro que una vez que cumplieron con su protocolo inicial, su planificación inicial, llegaron a la conclusión de que podían recibir ya sin ningún impedimento a cualquier turista. Vente, vacúnate en el metro, vacúnate en una farmacia. Esa es mi única opción en este momento para vacunarme. Y pues, dos cosas, Luis. La primera es que...
Con todo, perdón, Salvador, sí, que puedes tener comorbilidades como hipertensión.
Soy hipertenso. Tengo mayor capacidad, tengo mayor riesgo de yo ya me enfermé, pero de que me hubiera ido peor de lo que me fue. Y esto, Luis, implica que, primero, me están negando el derecho constitucional a la salud. Uh-huh. Y segundo, están poniendo en riesgo a la persona, uno de los integrantes de mi familia, que tiene que salir a la calle todos los días. Yo tengo que salir todos los días a la calle uh-huh. a trabajar porque hay que pagar sueldos, hay que pagar una oficina, tengo que mantener a mi familia y el gobierno no me permite protegerme. Y de golpe, Luis, recuerdo este lacerante dato del 94% de los fallecidos, según un estudio de la UNAM, uh-huh. eran personas de muy bajo nivel, personas que, como se dijo desde obreros. El inicio, sí, claro, tú te puedes guardar, tú te puedes dar el lujo de quedarte en tu casa encerrado, pero el 94% de los muertos durante la pandemia fueron personas de muy bajo nivel económico que no tuvieron esa bendición. Ellos o salían a la calle o no salían. Creo que ayer tú lo decías, ¿no, Luis? Uh-huh. Pues escógete. O te mueres de COVID o te mueres de hambre dentro de tu casa, suponiendo que terminas viviendo dentro de... Tienes una casa todavía donde uh-huh. vivir. Y dentro de este relajo, Luis, que ha sido la política del gobierno de México para atender la pandemia, nos encontramos con una total y absoluta falta de programación para poder vacunar a las personas. Tú lo decías, el periódico, por ejemplo, Crónica, sacó una nota que se titula Bolo, vacunas en sector educativo. Sí, efectivamente, el Instituto Politécnico Nacional recibió vacunas, pero recibió vacunas sin control, sin una programación adecuada. ¿Eres trabajador del Politécnico? Ven, te voy a vacunar. Oye, qué bueno que los están vacunando.
La verdad que bueno, o sea, porque puede sonar de repente envidia, y la neta sí, sí, y de la buena.
No, ¿por qué no?
Pero
¿dónde está esa programación, Luis?
No.
A ver, para el Politécnico dio lo mismo que seas un trabajador que está encerrado en su casa y como uh-huh. lo consigna esta nota, algún comentario de empleados, oye, pues yo voy a seguir trabajando desde mi casa, y están vacunando por igual a esa persona que a un profesor, y lo están haciendo de manera tan desorganizada que algunos profesores que por edad ya recibieron justamente la vacuna, no importa, no manches, vente a vacunar. Y esas
o sea, pero vacunas, ya lo vacunaron. O sea, ya me vacunaron, pero me llegó otra invitación para vacunarme.
Y me vuelvo a ir a vacunar. Y esto, Luis, nos
un habla... Un maestro de 62 años.
Exactamente, que ya tenía derecho con la política actual. Ya estás vacunado, pero vente de nuevo. Oye,
entonces... No, ya me vacunaron.
Pero ya me vacunaron. No, vente, pero ya estoy vacunado. Es decir, no hay una política, no hay un control. Uh-huh. Y esto me suena a un ejercicio indebido de la administración pública. Oye, creo que lo menos que yo esperaría de mi gobierno uh-huh. es que tuvieran una estructura debidamente armada, debidamente enfocada hacia el bienestar superior, Luis.
O de menos más o menos, ¿no?
Un poquito bien armada.
Porque lo hacíamos muy bien, vacunábamos...
Teníamos el pasado, ese pasado
80
tan...
80 millones al
ese
año.
Pasado tan odiado...
En el periodo neoliberal.
Dejamos de no tener una malo. Programación para las vacunas. Dejamos de comprar medicinas. Dejamos de hacer un montón de cosas que nos han impactado, Luis, en algo tan sagrado como el derecho a la salud. Uh-huh. Y todo en pos de un discurso supuestamente anticorrupción. Y ¿sabes qué, Luis? Creo que estamos en un error. Y voy a tomar un dato de la Secretaría ¿sí? de la Función Pública. Definición de corrupción. Consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Explícame cómo es que decidiste que ibas a vacunar a los empleados de cualquier área del Politécnico justo antes de las elecciones, justo antes de este, que yo no termino de entenderlo, de este increíble programa, de esta increíble idea de querer regresar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a las escuelas, cuando no hemos completado un esquema de vacunación. Oye, sí, ya tengo a mis profesores vacunados. Oye, pero nosotros vamos a mandar a nuestros niños a las escuelas.
Cuando hay estudiantes en casa, del poli, por ejemplo, vacunados.
No hay un solo estudiante. No.
O sea, todo mundo.
A menos que un estudiante del poli se haya ido a Houston, Los Ángeles.
O a menos que hayan hecho algo que yo espero que no se haga tanto. Hay por ahí ya algunos trabajos que te empiezan a mostrar lo que pasa. Hay gente que está utilizando documentación uh-huh. falsa para irse a vacunar diciendo que son maestros.
O que están utilizando, Luis, el error del sistema.
Porque son maestros también de la privada, ahí sí van privados. Ah,
porque Luis, justamente
acabó... Una escuela patito extraña que salió de no sé quién sabe dónde.
Soy maestro.
Sacan una credencial, llegan, no, pues sí, yo soy maestro, mira, y ya me vacunaron. Y lo ponen en las redes. Mira, ya me vacunaron.
Luis, yo soy profesor universitario, voy a desempolvar mi credencial y me voy a meter alguna fila, pues es algo que puede ocurrir.
Está pasando.
Es más, yo tuve la oportunidad ayer de platicar con una doctora, que según yo no estaba, bueno, mi doctora, yo pensaba que no estaba vacunada, y me estoy enterando que bueno, que ya la vacunaron, pero fue porque de pronto le llegó un aviso de un hospital privado donde ella ha trabajado, y le llegó el aviso, vamos a vacunarlos. Si no ha sido, y ella realmente ya no trabaja, ella ya no tiene relación al 100% con ese
hospital,
creo que tiene por ahí un pequeño cubículo. Y es un error del sistema, sí, pero le llegó la oportunidad. ¿Y qué fue lo que hizo?
Pues se fue a vacunar.
Corriendo a vacunar. ¿Por qué? Porque algo que no hubiésemos hecho tal vez conforme a nuestra ética, en medio de esta pandemia, en medio de una absoluta incongruencia por parte del gobierno, ¿qué es lo que hacemos? Pues lanzarnos a la calle en un instinto de supervivencia elemental para que nos vacunen. Este ejemplo, Luis, del Politécnico me parece que es clarísimo. Vénganse a vacunar. Oye, fantástico, pero estás juntando a profesores, con profesores que ya están vacunados, con personal de televisión, con personal administrativo que va a seguir chambeando desde sus casas. Estás gastando dosis que no tenemos, sin una debida, sin un esquema adecuado.
Cuando tienes los médicos.
Luis, tenemos, hay por ahí un estudio muy padre, a ver si otro día lo podemos platicar, hay por ahí un estudio muy padre que te habla de que los médicos de estas farmacias de similares y las pequeñas farmacias, que ahora todas tienen...
Las de Navides, las de la...
O sea, tienen un pequeño consultorio con un médico.
Son los que más atienden, Salvador. A ver, si te da...
Y han suplido gripita, el Seguro Social.
Te duele la panza, una cosa que realmente no es, digamos, tan, tan seria como que requiere hospitalización, pues te vas
ir al CIMI, al farmacias, la que tú quieras,
otro
para que no sea la publicidad.
Sí,
prefiero ir a ese pequeño local, que es pequeño, que es cerrado,
y
que no tiene mucha ventilación,
vacunado.
Y ahí es donde están atendiéndose la mayoría de las personas, y a esos doctores, a esas doctoras, no las estamos vacunando. Luis, esto que estamos viendo, creo que es un claro ejemplo del gran error en el cual ha caído esta administración y nos está poniendo en riesgo a todos. Y tenemos una franca violación a nuestra garantía individual de tener acceso a la salud.
¿Qué necesidad de tener que irte a amparar para ver si te vacunan?
Ampararte para que te vacunen.
Y que además no los han vacunado, con todo y amparo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador lo dice una y otra vez. Pasaré a la historia como el mejor presidente de la historia. Sí, pasará a la historia, pero no estoy seguro que sea en esos términos. Tal vez pase como el presidente que puso en riesgo la salud y que generó posiblemente muchas muertes. Porque, Luis, también digamos esto, no solo se trata de lo que está ocurriendo ahorita en el Poli, no se trata de los maestros que se están amparando, de los doctores que se están amparando. Se trata de que al inicio de la pandemia el señor presidente dijo, me hacen los mandados, en México esto no va a ocurrir, no va a pasar a mayores.
Salgan
y más de 600,000 muertos, cuántas familias destruidas, cuántas historias de dolor, la economía destruida, cuando esto se pudo haber...
Que oficialmente
se pudo haber arreglado.
220,000.
¿Cuál es la cifra negra, Luis?
¿Quién sabe?
¿600?
No sé.
¿700?
¿400?
¿500? ¿438,000?
O sea, porque ni ellos saben, ellos han reconocido que tienen una cifra negra muy alta. Y tienes un exceso de mortalidad, pues más o menos de 200,000, 300,000 muertes.
Luis, ¿y cuántas personas afectadas? ¿Cuántas personas
no
están...?
Cada uno de ellos era una persona que abrazaba, que tenía familia y que amaba.
¿Cuántas personas, Luis, ahorita ya tienen un serio problema de salud mental? Porque son de las tantas cosas que no se están atacando. Un gobierno que no cuida a su gente, no puede ser un buen gobierno, Luis.
Sí, la salud mental, qué menos decir.
Qué diablos.
Querido Salvador, te mando un abrazote.
Pues dámelo aquí, porque aquí estoy.
Sí, es cierto, es la...
la costumbre.
Es la costumbre. Tu Twitter y esas cosas.
Cualquier queja, sugerencia, reclamo, @ESMGIA.
MBS Noticias con Luis Cárdenas.